Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semanita más que abrimos esta ventana de Un Mundo Sin Barreras. En primer lugar, pues pedir disculpas por el horario, pero son las cosas del directo y las emisoras y las radios, y hemos tenido que retrasar 25 minutitos nuestro programa. Entiendo que lo van a entender. También, como siempre, mandar un abrazo al querido y amigo José, que donde estés sabes que siempre te tenemos en mente. Y también quiero aprovechar, ya que bueno, desde aquí no es el tema que nos tal, pero es mi amigo, y quiero también mandar mis condolencias y mis recuerdos para un amigo que su madre falleció en esta semana, el amigo Carrillo, que también quiero desde aquí darle ánimos y fuerza para él y toda su familia, y que estamos aquí para lo que él necesite. Bueno, dicho esto, comenzamos con el programa de hoy, un programa también que, aparte del horario, hemos tenido que cambiarlo de repente por problemas de salud de las personas que íbamos a tener hoy con nosotros, a Iker y a Elena, que iban a estar con nosotros hoy de la
Fundación APSIS.
Sí. Bueno, esperemos que se recuperen de su enfermedad, no una enfermedad, de su problema gripal. Sí. Y la próxima semana quizás podamos tenerlo a ellos y poder hablar
más profundamente sobre los recursos que tienen.
Okay. Por otro lado, decir, bueno, aquí está, ya como han visto que ya acaba de hablar, está Isabel con nosotros hoy.
Buenos días,
Isabel. Carlos Hernández, que debe estar al otro lado del teléfono hoy.
Carlos. Buenos días para todos.
Buenos días, Carlos. Y bueno, también le vamos a poner la falta hoy a Cristina, que por motivos de nuestras quehaceres, ella como trabajadora social tenía que estar en una reunión hoy, y así que bueno, no ha podido estar. Dicho lo cual, comenzamos el programa de hoy. Primero que nada, pues como tenemos aquí a Isabel hoy, que queríamos hablar primero que nada de empleo, ¿no?
Sí. Nosotros, como actualidad de ADIVIA, el día 8 y 10 de noviembre vamos a impartir una charla con la colaboración de Fundación APSIS, que, bueno, que por los motivos que hemos hablado antes no han podido estar aquí, pero así como resumen, es una organización que orienta laboralmente y ofrece oportunidades a personas en situación de vulnerabilidad. Y con ellos, pues, vamos a realizar una charla donde hablaremos sobre los recursos de los que dispone Fuerteventura. Desde las bolsas de empleo del Cabildo hasta los centros especiales de empleo, pues los recursos que oferta el SEPE, o incluso cómo inscribirnos telemáticamente en una oferta de trabajo, que para unas personas parece fácil, pero para otras es bastante complicado. Además, también hablaremos de la motivación intrínseca que debe haber detrás de la búsqueda activa de empleo, como pues el autoconocimiento, el saber qué quieres hacer, a qué estás dispuesta a hacer. Yo me acuerdo cuando echaba currículum diariamente, había tantos requisitos como carnet de conducir, formación de hasta 5 años de experiencia, bueno, que la verdad que al final te acabas desanimando. Pero bueno, que nunca hay que cerrar puertas. Al final, mira, yo estoy aquí a 3.000 kilómetros de mi casa, pero con trabajo y sin poder quejarme.
Eso es lo que se trata. Bueno, y para eso las charlas...
Como hemos dicho antes, el día 8... se informará y se orientará sobre los recursos, y será continuado el día 10, que será más dinámica, poniendo en práctica todo lo que se ha hablado en la charla anterior.
¿Dónde van a ser las charlas?
Será en la sala D, en el Palacio de Congreso, a las 5 de la tarde, el día 8 y el día 10.
Perfecto. ¿Se pueden inscribir?
Sí, sin más dilación, vamos ya. Desde aquí les invito a que a todas las personas que se sientan frustradas, que no encuentren empleo, que no sepan dónde orientarse, pues están a tiempo de inscribirse en el correo de adiviafuerteventura@gmail.com.
Perfecto. Pasando también, saben, como siempre decimos, que nuestro punto de información está abierto en la calle Virgen de Rosario número 13, en horario de mañana, y los martes y los jueves...
De 3 a 7 en horario de tarde.
De 3 a 7 también de tarde.
Sí.
Correcto. ¿Alguna cosita más?
Pues mira, sí. A nivel de formación, con la empresa Planiforma. Vamos a dar un curso de competencias digitales básicas a las personas, pues, como por ejemplo, que no sepan apuntarse como demandantes de empleo, que no sepan crearse un correo electrónico o que no tengan certificado digital. Será un curso de 16 horas que también podrán poner en su currículum vitae. Y será, pues, a finales de noviembre. Exactamente la fecha no la tenemos todavía, pero unas 16 horas.
Perfecto. Ya, de todas formas, lo del tema de la firma digital cada vez es más importante.
Es más importante,
cada vez
sí.
Son más los trámites.
Todo es más telemático.
Exacto, más telemático. Es más fácil cuando dominas la informática y el sistema.
Totalmente.
Pero es bastante complicado, sobre todo para esas personas que no están
tan puestas en
esos temas. Es complicado. Por eso la importancia que desde Adivia se le está dando a este tipo de cursos para intentar ayudar a la mayor población posible que tiene ahora mismo estos problemas, y son personas que por desconocimiento en muchos casos se quedan fuera del mercado laboral.
Sí, total.
Bueno, pues seguiremos hablando. También hay querías hablar algo de mitos hoy,
Pues sí, la verdad que me gustaría hablar, que no sé si sabía, que en una empresa de 50 trabajadores, por ley, el 2% deben ser personas con algún tipo de discapacidad. ¿Tú crees que eso se cumple?
Lo primero son las instituciones, que no estamos seguros si las están cumpliendo. Yo creo que no, pero tampoco lo sé. Entonces se supone que tenemos un control laboral por parte del Estado, de la Consejería de Trabajo, que imagino que eso se estará controlando.
Yo creo que, aunque a día de hoy se ha avanzado inclusivamente bastante, sigue habiendo falsas creencias y menos posibilidades para la gente con discapacidad. Por ejemplo, según dice aquí, las personas con discapacidad faltarán más al trabajo por temas de citas médicas.
Eso es una de las... Es uno de los mitos que puede ser verdad o no.
Claro.
Es decir, tú también puedes adaptar tu consultas médicas a tu horario de trabajo.
Uh-huh.
Puedes tener un médico de tarde si trabajas, o viceversa, ¿no?
Se dice también que a las personas con discapacidad les cuesta más entender las cosas. Yo creo que también se asocia mucho la discapacidad a la discapacidad intelectual.
Exacto.
Entonces también sería un falso mito. Tienen más dificultad de integración, cuando realmente yo considero que según tu personalidad, según pues diferentes situaciones, ¿no?
Es que, claro, lo que hemos hablado siempre,
en un sitio,
claro,
o en otro.
Cambiar el formato, decimos, no es la palabra exacta, pero tenemos que empezar a cambiar el término de discapacidad por diversidad funcional, porque siempre estamos hablando de discapacidad como si fuera lo que tú hablabas muchas veces, de discapacidad
intelectual,
que en muchos casos no existe. Hay personas que tienen son diferentes, nada más, no son, pueden hacer otro tipo de tareas o tareas igual que otra persona, simplemente pero más lento, o en algunos casos son hasta más rápido porque se entrenan. Entonces,
claro, al final ellos tienen como también esos mitos y esas falsas creencias que la gente piensa, y ellos incluso se involucran más o intentan adaptarse mucho mejor de lo que a lo mejor otra persona pues pueda, ¿no?
Pues muy bien.
Sí.
¿Alguna cosita?
Pues
más.
También, como dato curioso, vale, me gustaría decir que solo el 64,3% de las personas con discapacidad tiene internet en casa, que eso hace que haya una brecha digital que afecta a la hora de buscar activamente empleo.
Sí, lo que pasa es que también eso es otra batalla que hemos denunciado aquí muchas veces, del tema de la accesibilidad de las páginas web. Normalmente no están adaptadas para todas las personas, sino en algunos casos sí te ayuda, pero en otros casos es muy complicado. Ya para una persona que incluso esté entrenada para desarrollar este tipo de actividades, en algunos casos nos encontramos con dificultad para encontrar información, para llevarla a cabo, para imprimir cosas que luego, o simplemente descargarte archivos que puedas hacer. Ya cada vez imprimimos menos, y si no, de eso nos puede hablar ahora Carlos, que nos forra de archivos, que no imprime nada, sino que los manda por mail, Carlos, ¿no? Carlos está negado, la impresión la quitó de su vocabulario hace años, ¿no, Carlos?
Ahorrar papel y trabajar con formato digital.
La naturaleza te lo agradecerá eternamente.
Por supuesto.
Bueno, Carlos, queríamos, ya que, bueno, Isabel, no sé si le queda algo pendiente del tema de empleo, pero no, teníamos
no,
hoy...
Yo simplemente sí. Recalcar que desde Adivia se ayuda también y se acompaña a esas personas que tengan dificultad a la hora de inscribirse en alguna oferta o telemáticamente. Yo y mi compañera Cristina les ayudamos a inscribirse en alguna oferta, a hacer una carta de presentación, realizar un currículum vitae o todo tipo de necesidad, que cualquier cosa, ahí estamos, simplemente.
Vale, pues también quería aprovechar, informarles que ya tenemos fecha para la primera comida. Iba a ser una cena ciegas, pero al final va a ser almuerzo, un almuerzo a ciegas. Será el día 19 de noviembre, en horario de mediodía, en torno a la 1 de la tarde. La semana que viene informaremos ya largo y tendido de esta comida, porque necesitará una inscripción previa, pero decir que va a ser una comida básicamente sensorial, donde las personas van a poder vivir en primera persona, las que lo deseen, si alguna no quiere, pero bueno, se les tapará los ojos con una antifaz, sí. Y no podrán ver, y luego entonces la comida tendrán que un poco apreciar y saber en primera persona cómo come o cómo siente una persona invidente a la hora de enfrentarse a una mesa. También tendremos una serie de al principio, pues haremos unas charlas, bueno, un poco la bienvenida a todos los asistentes, y se dará un comunicado del amigo José. Y luego pues será la comida, como dije, con la estimable, ya lo tenemos, está confirmado que tendremos a Fabiola Soca, junto con Juan Carlos, el palmero, el que toca normalmente la guitarra con él, y Domingo, el colorado. Es decir, creo que lo vamos a pasar bien. Nos hemos visto obligados a hacer un horario de tarde para no hacerlo coincidir con otro evento que hay en el Palacio el mismo día por la tarde, el 19.
¿Y dónde sería, Juan Carlos?
En el Molino de Antigua, en el restaurante del Molino de Antigua. Pero bueno, ya te digo, la semana que viene ya informaremos ya con todo lujo de detalles, porque tenemos que empezar a chutar las invitaciones, porque haremos un almuerzo, pero será un almuerzo donde la gente podrá colaborar con la asociación, y tendremos ahí una serie de actos y de cositas que será benéfico. Será una comida benéfica y bueno, a favor de la Asociación de Personas con Discapacidad. O sea que ya lo haremos largo y tendido la semana que viene, pero hoy quería dejarlo claro porque ya tenemos las fechas y un poco para que se sepa que estamos trabajando en ello. Pues sin más dilación, quería, oye, Carlos, esto sí lo queríamos ya ver contigo, porque por todos he sabido, estuvo aquí con nosotros hace ya unas semanas la Lili Concesión, la concejala, y estaba a exposición pública las alegaciones a la nueva ordenanza de accesibilidad y movilidad. Y entonces, bueno, nosotros desde Adivia, bueno, gracias al trabajo que siempre encomiable que hace el amigo Carlos, pues vamos a presentar una serie de alegaciones al plan, y aquí por eso tenemos a Carlos, que si te parece, Carlos, podemos un poquito así dar unas pinceladas sobre las alegaciones que desde Adivia se van a presentar.
Sí, por supuesto, pero si me permites, antes quería hacer unos apuntes sobre lo que dijo Isabel respecto al 2% de las empresas que tienen más de 50 trabajadores. Hay que decir, claro, nosotros no tenemos información de cómo están las administraciones, sobre todo en ese aspecto, pero sería bueno solicitar información a las administraciones que tienen más de 50 trabajadores y ver el grado de cumplimiento de ese porcentaje.
Sí.
Y por otro lado, respecto a lo que decías del término discapacidad o diversidad funcional, que es una polémica que está sobre la mesa siempre en las personas que hablamos de accesibilidad, decir una cosa, que claro, la palabra accesibilidad a seca siempre da la impresión de que la persona está discapacitado para trabajar o para hacer cualquier otra cosa. Yo prefiero hablar de alguna discapacidad, porque hay personas que están en silla de ruedas, por poner un ejemplo, y son unos máquinas en informática, por ejemplo, y pueden ser mejores trabajadores que es una persona con todas las capacidades supuestamente bien. Es decir, entonces el término a veces hay que hacer matices porque sí. Se presta confusión. Bueno, dicho
pero bueno,
esto,
poco a poco se va avanzando en cuanto a
vamos a entrar con las alegaciones. Es verdad que el documento, como dijimos ya en el programa anterior, en programas anteriores, es un documento de 1.246 páginas. El documento, estamos hablando del documento del Plan de Accesibilidad de Puerto del Rosario. Está en la página web colgada del Ayuntamiento y se ha sometido a consideración del público y de las asociaciones que tienen que ver con la discapacidad, con la accesibilidad. Y bueno, nosotros vamos a presentar unas alegaciones, concretamente 9 alegaciones, que iremos a ver, trataré de resumir un poco de qué van las 9 alegaciones nuestras, y si nos da tiempo, desgranaremos algunas de ellas en el tiempo que nos dé, y si no, pues dejamos algunas otras para otros programas, ¿no?
Si te parece, bueno, no sé si te las sabes de memoria, pero si quieres, te las puedo ir diciendo las alegaciones por punto, y luego, si te parece, le comentamos algo de cada una de ellas.
Me dice los titulares. Sí,
sí, por eso, yo te digo los titulares y luego ya vemos si de ese comentamos algo o seguimos para la alegación siguiente. La primera, claro, de esas 9 que tú hablas, dice que se deberá contemplar los accesos universales a los edificios en los proyectos de reurbanización.
Bueno, este punto que hemos hablado muchas veces en el programa, porque además lo consideramos un punto de vital importancia para la accesibilidad, es un punto que el plan lo toca, es decir, la empresa concesionaria de redactar el plan, bueno, lo toca de una forma que bueno, que yo creo que nos viene a dar un poco la razón, porque en este punto hay que decir de antemano que tenemos una discrepancia, el ayuntamiento y nosotros, Adivia, en el sentido de que nosotros proponemos y entendemos que la ley permite implantar los accesos universales a los establecimientos mediante, en el caso, exclusivamente en el caso de que se reurbanicen las calles, como es el caso que está, por ejemplo, que acaba de suceder con la calle, con un tramo de la calle Secundino Alonso, o una obra, por ejemplo, muy importante que está en curso de ejecución actualmente, como es la calle Primero de Mayo, desde la calle León y Castillo hasta Ciudad Jardín. Bueno, nosotros tenemos una discrepancia importante con el ayuntamiento, como he dicho, porque el ayuntamiento no es partidario de implantar los accesos universales. Nosotros decimos y hemos dicho muchas veces que sin los accesos universales a los establecimientos la accesibilidad se queda coja. Entonces, y argumentamos criterios legales, y la alegación esta, la primera alegación esta que tenemos, que presentamos, hablamos de lo que la empresa concesionaria habla en la memoria respecto a la normativa de accesibilidad, y hace una comparación entre la orden de BIB de 561, que se derogó hace unos meses, con la nueva orden TMA 851, que entró en vigor en enero de este año, y hace una comparación de una orden con la otra, y los cambios que ha introducido la orden nueva, nosotros entendemos que nos dan la razón a nosotros en ese sentido. Entonces, bueno, de esta alegación y de esta comparación que hace la empresa concesionaria, vamos a dejarlo para último término, porque es un poco farragoso el tema, y lo dejaremos para último término o para otro programa
vale.
Para entrar más.
No, por eso te decía que a lo mejor, como esto da para mucho, luego también ya veremos en qué en qué termina todo este tipo de alegaciones, si se contemplan luego definitivamente en el plan o no se contemplan. Entonces, como no lo sabemos, pues vamos a ir poco a poco, pero por eso te decía, te la voy leyendo y un poquito que me des unas pinceladitas de cada una de ellas, y ya luego, si te parece, pues poco a poco, cada día o cuando tengamos programas, podemos ir desgranando ya con
exactamente. Independencia. Digamos, para resumir, con esta alegación tenemos que decir de que los argumentos y la comparación que hace la empresa concesionaria de una orden con la otra, entiendo yo que nos viene a dar la razón, y cosa que argumentamos por escrito en esta alegación.
Perfecto.
Y básicamente lo que dice es que se puede, entendemos que hace cumplimiento de ese titular que decimos nosotros, que acabas de citar tú, que se debe contemplar los accesos universales a los edificios en los proyectos de regularización.
Correcto.
Bueno, ya hablaremos con más detalle.
La segunda alegación dice: no se ha contemplado el plan sectorial de edificios de servicios y usos públicos.
Bueno, respecto a esta alegación segunda, tenemos que decir lo siguiente, ¿no? El pliego de prescripciones técnicas particulares de que salió a licitación para la redacción de este plan, pues habla de una serie de planes sectoriales y especiales a realizar, pero pone un mínimo, que digamos ese mínimo un poco lo sugirió Adivia. Y los mínimos son los siguientes, ¿no? Un plan especial de acceso a los establecimientos de uso público en zonas comerciales abiertas, otro plan sectorial del transporte público, en tercer lugar otro plan sectorial de edificios, establecimientos e infraestructuras municipales, otro cuarto plan sectorial de edificios, establecimientos e infraestructuras de otras administraciones públicas, y un quinto plan sectorial de edificios de servicios y usos públicos, y el sexto y último, un plan especial de IPA desde el núcleo urbano de Puerto Rosario a los barrios periféricos. Bueno, respecto a estos seis planes que pone el pliego de condiciones como mínimo, bueno, pues no se han tenido en cuenta, digamos, entendemos nosotros debidamente, entendemos que el plan, sobre principalmente el plan de actuación de edificios públicos, entendemos que se contempla erróneamente por los siguientes motivos, digamos, ¿no? En ese plan, el plan de edificios de servicios y usos públicos, el plan contempla dos tipos de actuaciones: una en edificios escolares y otro en edificios sanitarios. Nosotros entendemos que eso es un error por lo siguiente, ¿no? Porque hay un plan que citamos ya anteriormente que se refiere a edificios de otras administraciones públicas. Nosotros entendemos que los centros sanitarios y los públicos y los centros escolares públicos pertenecen a la administración regional, al gobierno autónomo de Canarias. Entonces, entendemos que eso, los edificios sanitarios y educativos deben de estar contemplados en el plan de otras administraciones públicas.
Este es otro punto
Sin embargo,
también bastante grande, claro.
Entendemos que el plan sectorial de edificios de servicios y usos públicos se refiere a edificios privados y empresas públicas o corporaciones de derecho público que no pertenezcan a las distintas administraciones o no estén incluidos en otro plan sectorial, como puede ser, por ejemplo, empresas de servicios de suministro eléctrico, ya sea las empresas principales que todos conocemos, su sede administrativa en la ciudad, empresas de telecomunicaciones que todos conocemos, abastecimiento de agua, como puede ser el consorcio de abastecimiento de agua, que a lo mejor no es un edificio o son unas dependencias adscritas al cabildo propiamente, sino una empresa pública, corporaciones de derecho público, como pueden ser los colegios profesionales, las cámaras de comercio, etcétera, farmacias, clínicas privadas, registros públicos, notarías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es lo que nosotros entendemos, y así lo sugerimos para incluirlos en este plan de accesibilidad municipal, en el apartado plan sectorial de edificios de servicios y usos públicos. Es decir, son edificios públicos, de uso público y de servicios públicos, pero normalmente de ámbito privado. Okay. Entonces, todo lo que no sea administraciones públicas, pues debe estar en este plan. Y sin embargo, en el plan se han metido ahí, digamos, edificios sanitarios y educativos que no entendemos que sea el caso. Por lo tanto, hemos alegado en ese sentido. Okay.
De todas formas, Carlos, vamos a ir haciendo la gesta un poco más rápido porque son 9 y vamos por la 2 y ya por eso digo que después ya en diferentes programas podemos entrar con profundidad en cada uno de ellos y así los vemos con detenimiento. La tercera, que sería no se ha tenido en cuenta a la Administración General del Estado.
Bueno, en el plan sectorial que se llama el plan sectorial de edificios, establecimientos e infraestructuras de otras administraciones públicas, bueno, el plan contempla a la administración autonómica, la administración insular y la administración municipal, pero se olvidó de la Administración General del Estado, y da la casualidad que nuestro municipio, además de ser capital de isla, pues tiene, por ser capital de isla, pues tiene muchas dependencias y sedes administrativas de Administración General del Estado. Pongo, por ejemplo, y lo cito aquí en la alegación, la Dirección Insular de la Delegación del Gobierno de Canarias, la Comisaría de Policía, los dos sedes del cuartel de la Guardia Civil, tanto la normal como la de tráfico, digamos, todas las sedes de los juzgados, el aeropuerto de Fuerteventura, los acuartelamientos militares, las dependencias de la demarcación de costa y de la autoridad portuaria, así como en el ámbito de las infraestructuras portuarias, la agencia tributaria, las tesorerías de la seguridad
social. Todo lo que son las dependencias que pertenecen al Estado, propiamente.
Todas estas dependencias que acabo de citar y alguna más que se me habrá quedado en el tintero pertenecen a la Administración General del Estado. Entonces, nosotros el planteamiento que hicimos desde Adivia era como no mezclar el plan sectorial de los edificios municipales con el plan sectorial de las distintas administraciones, es decir, cada administración que tenga su propio, por lo menos las otras administraciones que no sean municipales, que tengan un plan sectorial específico para no mezclar una cosa con la otra.
Vale, la cuarta en este caso sería que no se ha tenido en cuenta la circulación vertical.
Bueno, aquí pongo un ejemplo que vi así, digamos, a vuela pluma de los muchos edificios que hay municipales. Puse el ejemplo de que el pabellón municipal Oasis, que todos conocemos seguramente, en el que no se tuvo en cuenta la circulación vertical. Y
¿A qué te refieres con la circulación vertical?
Bueno, me explico. Me refiero a la accesibilidad en la circulación vertical. En accesibilidad, cuando hablamos de accesibilidad, se refiere a montacargas o ascensores, que son normalmente elementos mecánicos para circular verticalmente de forma accesible. Entonces, ¿por qué cito el caso del pabellón Oasis? Que el plan en las propuestas sobre las necesidades de intervención no cita la circulación vertical, pues nosotros lo decimos por 3 motivos. El primer motivo es porque el Código Técnico de la Edificación dice que determina que los espacios con asientos fijos para el uso, para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos o espectáculos, en este caso sería más bien espectáculo deportivo o de cualquier otro tipo, dispondrán de reservas de plazas para personas en silla de ruedas en la siguiente, digamos, con los siguientes criterios, que es una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. Entonces, en el caso del Oasis, nosotros entendemos que cumple, ahí hay más de 100 plazas, o si no hay una fracción de 100 plazas, cualquier, por lo menos una tiene que tener, para 100 plazas o fracción. Entonces, el segundo motivo es que las zonas colindantes a la cancha y al mismo nivel donde se sitúan los suplentes son estrechas e inadecuadas por la situación de peligro y porque resultan discriminatorias y excluyentes. No es lo mismo que vaya yo con un amigo a ver un partido de baloncesto, por poner un ejemplo, al Oasis, y el de la silla de ruedas tenga que estar al lado del banquillo, en la franja donde se sientan los suplentes, y decir, bueno, tú ponte ahí y yo me voy arriba a la grada. Porque todos sabemos que las gradas del Oasis están a una cota superior a 2 metros de altura. Entonces, tienen debajo de las gradas, digamos, que están los vestuarios y todas las dependencias. Y el tercer motivo que ponemos son que las gradas son asientos fijos, para el público están situadas a 2 metros de altura, a las que se accede por escalera. Y el cuarto motivo es, entendemos que la zona idónea para ubicar las plazas reservadas es la plataforma situada en la parte superior de la grada adyacente a la calle Secundino Alonso, donde además se instala un kiosco en las 24 horas de baloncesto, para lo cual se necesita circulación vertical accesible mediante un montacarga. Es decir, nosotros resolvemos el tema de las plazas con instalando un montacarga en uno de los lados de la grada que drapa, que está pegada, colindante a la calle Secundino Alonso, y con eso ponemos no una, sino ponemos 4, 5 o las muy varias plazas, en no solo las que sean necesarias, sino alguna más si queremos, en la plataforma que hay perfectamente arriba donde se suele instalar el kiosco.
Ok. Bueno, la quinta pone, no se aportan variantes o ajustes razonables adecuados en su caso a los tramos IPA con pendientes mayores del 6%. Y aquí, Carlos, hay un montón de IPAs, yo lo voy a decir un poco porque la gente no lo ve. Tú planteas en este caso diferentes IPAs con imágenes.
Bueno, resúmelo
rápido porque veo que son un montón.
Sí, Carlos. Lo resumo rápido. Digamos que el plan propone 5 IPAs principales en la ciudad de Puerto Rosario y no propone, digamos, más IPAs que esos 5, ¿no? De esos 5 IPAs, 3 los llama circulares y los denomina C1, C2 y C3, y 3 y 2 los denomina lineales o restringidos o reticulares, que los llama L de lineales, ¿no? L1 y L2. Entonces, nosotros entendemos que el pliego de prescripciones no es eso lo que está pidiendo. El pliego de prescripciones pide mucho más IPA en todos los sitios que sea viable hacer IPA. Pero aquí la alegación está, lo que tratamos de analizar son los 5 IPAs que propone el plan. Y pone IPAs circulares, que básicamente, digamos, los 3 IPAs circulares son el primero que digamos que circunvala varios barrios de la ciudad, como puede ser Majada Marcial, La Charca y parte de Favelo, etcétera. El segundo creo que era digamos la zona centro con el charco y los pozos, la zona más que costera, y el tercer IPA circular pues circunvala un poco Buenavista en Favelo Alto y Favelo Alto. Entonces digamos que hacen esos IPAs los plantean un poco por las zonas donde están las paradas de guagua y paradas de taxi y alguna cosa más.
Entonces, estás metiendo la sexta lo está, perdona Carlos, estás metiendo justo también como que encima que no definen los IPAs de los barrios periféricos. Estás hablando más o menos de las dos a la vez.
Sí, digamos que en el análisis de estos IPAs encontramos, ellos ponen hacen un diagnóstico de esos IPAs y dicen que bueno, que hay tramos en esos IPA que son super, con, tienen pendientes superiores al 6%. Y bueno, nosotros decimos sí, pero bueno, ¿y qué propuesta, digamos, hace para resolver esas pendientes elevadas? Bueno, pues pues no hace propuesta, digamos, entendemos que no hace propuesta, sino, bueno, alguna, voy a poner un ejemplo de una propuesta que hacen que no la consideramos, ya, bueno, esa está específicamente en, digamos, hablaremos de ella en otra alegación, que veremos más adelante, que es, por ejemplo, la pendiente que hay, que todo el mundo la conoce, que está en el tramo que está entre Las Culonas, la Glorieta Las Culonas y la cafetería Sonsón. Entonces, ahí proponen resolverlo, bueno, ya lo hablaremos más adelante.
Por eso digo que las cosas concretas, solamente un poco que aclares por dónde van las alegaciones, porque si no, no necesitamos, no llegamos.
La alegación esta concretamente va sobre que los 5 IPAs que ellos proponen no plantean soluciones adecuadas para resolver la accesibilidad en los tramos que tienen excesiva pendiente. Pongo el caso, por ejemplo, de la calle Duero, que es una calle que tiene tramos con bastante pendiente y no proponen soluciones así. Digamos que la alegación estaba en ese sentido.
Perfecto.
Por eso el titular dice, no se aportan variantes o ajustes razonables adecuados, en su caso, a los tramos de IPA con pendientes mayores del 6%. Me estoy refiriendo a esos 5 IPAs que propone el plan.
Perfecto. Después la séptima dice, para que los establecimientos comerciales sean accesibles, hay que reurbanizar para implantar los accesos universales en el espacio público, en virtud del artículo 30 de la Ordenanza de Accesibilidad.
Sí, esto, esa es la alegación número
7, la séptima.
La séptima. Exactamente, a ver, la tengo por aquí, sí. Dice, para que los establecimientos comerciales sean accesibles, hay que reurbanizar para implantar los accesos universales en el espacio público. Claro. Bueno, esta alegación básicamente trata de analizar el plan, uno de los planes especiales que requiere el pliego de condiciones, es el plan especial de acceso a los establecimientos de uso público en zonas comerciales abiertas. Es decir, este es el titular del plan especial que fue también propuesto por Adiria. Entonces, dice muy claramente el titular, plan especial de acceso a los establecimientos de uso público en las zonas comerciales abiertas. No, bueno, pues el plan lo que ha hecho, digamos que ha hecho caso omiso de ese titular, y lo que ha hecho es señalizar las 3 conocidas zonas las 3 conocidas zonas comerciales abiertas de la ciudad, la llama la zona comercial abierta del centro, la zona comercial abierta de la zona alta, creo que la llaman, y la zona comercial abierta del Chaco. Entonces, bueno, todos conocemos esas zonas comerciales abiertas. La del centro, básicamente, ellos dibujan, digamos, un ámbito de el ámbito de esas zonas comerciales abiertas, la zona centro, ponen la, como sabemos todos, básicamente es la calle Secundino Alonso y la calle Primero de Mayo, la zona alta, la calle León y Castillo, a partir, digamos, del Sonsón hacia arriba, la calle León y Castillo y la calle Virgen de la Peña y parte de la calle Bachiller, y la zona del Charco, pues la conocida zona también de la calle Layeman, Almirante Layeman y Almirante y Díaz Traite. Okay. Que no sé si fue Almirante.
Bueno, también otro otro apartado también,
pero que, ellos citan, que requiere, como te quería decir, ellos citan esas 3 zonas, pero no aclaran ni proponen soluciones para acceder para los accesos a los establecimientos de uso público de esa zona,
de la
que es
zona,
lo que realmente,
exacto,
el plan debe de contemplar.
Perfecto. La octava, ya nos estamos acercando al final, dice que no se han contemplado todos los IPAs viables.
Claro, como hemos dicho anteriormente, los IPAs que contemplan ellos en todo el municipio, son los cinco que IPAs que dijimos antes, los tres circulares y los tres lineales, que los lineales no hablé de ellos, pero básicamente son, digamos, las zonas comerciales abiertas y alguna otra calle más. Entonces, nosotros entendemos, y creo que el pliego de condiciones así lo pide, es que el ámbito de actuación, y lo dice el apartado 1 del pliego, el ámbito de actuación del plan de accesibilidad municipal será los itinerarios, una malla de accesibilidad que contemple todos los itinerarios a peatonales accesibles y zonas accesibles o susceptibles de ser accesibles mediante ajustes razonables. La ciudad de Puerto del Rosario, no solo esos cinco IPAs que ellos contemplan, sino entendemos que la mayor parte de las calles de la ciudad, del ámbito urbano de Puerto del Rosario, pueden transformarse en IPA. De hecho, ya el ayuntamiento ha hecho actuaciones en algunas calles de plataforma única, que todos conocemos, y ha convertido en IPA muchas calles de la ciudad. Nosotros entendemos que son el 99% de las calles de Puerto Rosario se pueden convertir en IPA, salvo o igual un poquito menos, pero casi todas. Entonces, esto no se ha tenido en cuenta, no se ha contemplado, y por eso digo que no, como dice el titular de la alegación, no se han contemplado todos los IPA viables. No solo, digamos, el núcleo urbano de Puerto Rosario, sino todos los núcleos urbanos de los barrios periféricos no se han tenido en cuenta, los asentamientos rurales tampoco se han tenido en cuenta, y los caminos, entiendo que también hay que contemplar los caminos públicos del municipio. Bueno. Y esto no se ha tenido en cuenta, entonces entendemos que el plan pues le falta mucho.
Y ahora vamos a la novena, que un poco la novena ya le da un poco de luz a toda esta historia, y que dice que deberá de tenerse en cuenta el dictamen del Consejo Municipal de Accesibilidad.
Bueno, en el pliego de prescripciones técnicas particulares dice en el apartado primero, dice que la redacción del citado plan deberá tenerse en cuenta. En la redacción del citado plan deberá tenerse en cuenta la normativa de accesibilidad vigente, tanto a nivel estatal como autonómico y municipal, así como las consideraciones del Consejo Municipal de Accesibilidad de Puerto Rosario. Entendemos, por tanto, que el documento del plan de accesibilidad debe someterse a las consideraciones del Consejo Municipal de Accesibilidad de Puerto Rosario.
Consejo que se tiene.
Bueno, de hecho, Lili Concepción, cuando estuvo en el programa, dijo que, bueno, que la idea era que cuando se presentaran las alegaciones y se resolvieran las alegaciones, convocaría el Consejo Municipal de Accesibilidad. Es decir, es una cosa que el ayuntamiento lo tiene claro, y entendemos que las consideraciones del Consejo Municipal pues deben estar sobre la mesa también, antes de, por supuesto, de la aprobación definitiva del plan.
Y es por lo que Adivia solicita se tengan en cuenta las alegaciones expuestas, Adivia lo pongo yo, es por lo que se solicita, se tengan en cuenta las alegaciones expuestas anteriormente y se haga una propuesta alternativa que dé cumplimiento al plan y a la normativa de accesibilidad universal vigente, para lo cual ofrecemos nuestra colaboración en Puerto Rosario a 2 de noviembre del 2022. Señor alcalde del Ayuntamiento de Puerto de Rosario, firma, presidenta de Adivia, Alicia Roger Viera. Pues nada, Carlos, esto, como ves, como todos han podido escuchar, aquí tenemos callo para rato, tenemos material para rato, y lo iremos desgranando poquito a poquito cada punto de estas nueve alegaciones que hace Adivia al plan.
Bueno, a mí me gustaría un apunte para terminar y decir que, bueno, este es un documento muy importante, muy extenso. Entiendo que, bueno, la empresa ha puesto toda la cara en el asador. Es un documento complicado y difícil, y bueno, me imagino que se irán resolviendo pues todos estos puntos que hemos puesto sobre la mesa, y el ánimo nuestro es precisamente de que salga un documento que valga la pena y que se pueda transformar la ciudad de Puerto Rosario, ser un modelo de ciudad accesible.
Bueno, ya lo iremos viendo en las próximas semanas. Carlos, como siempre, gracias por tu trabajo, un trabajo encomiable, que siempre estás ahí técnicamente poniendo las cosas en su sitio. Gracias por estar con nosotros otra vez hoy, que aunque sea telefónicamente, pero bueno, has querido estar con nosotros y has expuesto perfectamente todas estas alegaciones. Ya la próxima semana entiendo que ya te tendremos con nosotros por aquí. Espero y lo deseo. Y como siempre, gracias tú por estar con nosotros, Carlos. Isabel, gracias también por estar con nosotros. Y por supuesto, a todos ustedes, darles las gracias, que cada semanita son ahí fieles a nuestro programa. Cerramos ya la ventanita de Un Mundo Accesible. Y esta semana queremos dejarle con una canción de la Canaria Rosana, Sin Miedo. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo, y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido.